hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En estos casi 23 años de existencia del programa Hipótesis, se ha tenido como norte reseñar actividades relevantes de los miembros de la facultad, bien sean docentes, estudiantes, administrativos, y sobre todo, pues, la incidencia que tienen estas actividades en la sociedad. Para el programa de hoy, cuento con la fortuna de estar acompañado de la profesora Claudia Marcela Vargas, del Departamento de Farmacia, quien es la directora de una fundación. La fundación se llama IFARMA, una ONG con sede aquí en Bogotá. Así que, primero que todo, Claudia Marcela, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y para poner en contexto a nuestros oyentes, ¿qué es IFARMA y cuál ha sido la historia de esta fundación?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, profe, y por la oportunidad. IFARMA es una ONG que tiene 19 años de trabajo. Fue fundada en el año 2000 por un grupo de personas, de profesionales de la salud, que habían estado vinculados a diferentes ámbitos de la discusión de políticas de salud en el país, desde el gobierno, desde organismos internacionales, organismos multilaterales, y decidieron crear una ONG para trabajar desde la sociedad civil en la vigilancia de estos temas.
¿Qué quiere decir IFARMA? ¿Cómo se desglosa IFARMA?
No es una sigla específica. Antes se llamaba Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud, IFARMA. Entonces no había una conexión entre el nombre por extenso y la sigla. Y después ya lo cambiamos y lo dejamos solo IFARMA cortico.
¿Cómo ha sido la trayectoria y cuál es, como se dice ahora, el ámbito de esta ONG?
Bueno, nosotros hemos trabajado en diferentes ámbitos. Hemos hecho investigación sobre la evolución de las políticas públicas en salud. Hacemos también actividades de consultoría para los diferentes actores que quieren trabajar en temas de acceso a medicamentos, calidad, uso racional de los medicamentos. Y tenemos también actividades de abogacía o de advocacy, que se dice en inglés.
Sí.
Entonces, digamos que hemos tenido una buena experiencia en esto de acercar los resultados de investigación a la toma de decisiones en política pública, haciendo ese activismo desde la sociedad civil. Entonces, hemos hecho seguimiento a diferentes procesos, por ejemplo, la negociación de los tratados de libre comercio de Estados Unidos y con la Unión Europea. Hemos liderado iniciativas para el uso de flexibilidades de patentes para facilitar el acceso a medicamentos de alto costo.
Yo creo que eso de la flexibilización de patentes merece una
explicación
in extenso, porque definitivamente yo creo que ese es uno de los puntos cruciales en este momento para las enfermedades que llaman catastróficas en las EPS, ¿no?
Sí, pues básicamente cómo funciona el sistema de patentes para medicamentos. Se supone que una patente es un título que el gobierno, el Estado, le reconoce a un inventor por su invento, en este caso un producto farmacéutico, un medicamento, que le da derecho a tener durante 20 años un monopolio. Entonces, durante esos 20 años, ningún otro laboratorio farmacéutico puede producir este medicamento, que es lo que conocemos como medicamentos genéricos. Y eso, esa posición dominante hace que el productor pues pueda poner el precio que a bien tenga. Y eso genera muchas barreras de acceso, o sea, es el desafío al que se están enfrentando todos los sistemas de salud del mundo en este momento. Digamos que en los 90, comienzo de los 2000, siempre la discusión era no, que los países de ingreso bajo y medio no pueden garantizar acceso. Esta discusión ya llegó a los países de altos ingresos, o sea, ya Europa está diciendo no, pere, no podemos pagar tanto.
Claro.
Y de hecho, hace dos semanas, en la Asamblea Mundial de la Salud, este fue uno de los puntos de discusión en el que ministerios de salud de España, de Portugal, de Ámsterdam, estaban diciendo, tenemos que parar el desangre de los sistemas de salud por parte de las farmacéuticas porque no podemos seguir pagando los precios que nos están imponiendo.
Es que hay unos precios que son absolutamente de locos. Hace poco tuve oportunidad de conocer cómo un tratamiento para un cáncer específico y que aparentemente estaba recién inventada la molécula que ustedes llaman. Me parece genial el nombre, la molécula para el tratamiento de ese cáncer específico. Cada pastilla eran millones de pesos. Y yo decía, bueno, si se llegan a necesitar, yo no sé, una pastilla semanal durante, yo no sé, 5 años, eso es un desangre total.
Claro, y eso nos lleva a otra discusión que es igualmente importante, que es ¿cómo entonces los sistemas de salud hacen para garantizar el derecho humano a la salud de todas las personas?
Claro.
Porque cuando llegamos a estas discusiones de es que el precio es muy alto, pero el sistema está para eso, cada vez que el sistema paga por un medicamento muy costoso, que la mayoría de las veces no se sabe si sí funciona o no, que ese es el otro problema, otra arista de la discusión, usted está renunciando a financiar otros servicios para otras personas, porque la bolsa es la misma.
Sí.
Todos estamos, o sea, por ejemplo en Colombia, todos los recursos que financian la salud, el sistema de salud, salen de la misma bolsa, para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado.
Sí.
Y esa es una decisión ética de pago por este tratamiento para un único paciente. Se puede poner una situación extrema en un cáncer terminal que me dicen que le alarga 3 meses la vida, o compro las vacunas.
Sí.
Y esas son decisiones de política pública que se están tomando todos los días.
Sí.
Y ahí llega otro tema en el que desde IFARMA también hemos trabajado, que es el acceso a medicamentos vía tutela.
Sí. Dejemos un momentico el acceso de medicamentos vía tutela para restringirnos exclusivamente en nuestro país. ¿Cómo es el acceso a los medicamentos? Ustedes deben tener un diagnóstico completo del asunto, me imagino.
Sí, bueno, tenemos el, digamos que lo que, el conocimiento de cómo está organizado en el sistema, de cómo dice el papel que debería funcionar.
Claro.
Entonces, hubo un cambio grande después de la ley estatutaria en 2015, que es cuando por primera vez Colombia reconoce la salud como un derecho fundamental, que es un hit en todo el ordenamiento jurídico colombiano, porque en la Constitución del 91... la salud era un servicio público, no un derecho. Entonces, aquí
es
tenemos
decir,
un cambio grande.
Es como montarse en un bus. Si usted tiene para el pasaje, se monta en el bus. Si no lo tiene,
ahí veremos.
Ahí veremos, sí.
Entonces, ahora se reconoce como derecho fundamental. Y en la parte específica de medicamentos, lo que la ley dice es que, en principio, todo lo que tenga registro INVIMA, o sea, que su eficacia, su seguridad ha sido evaluado, puede ser pago con recursos públicos, salvo algunas excepciones como medicamentos no registrados, procedimientos cosméticos, estéticos, etcétera.
Y está bien.
Y está bien.
Está bien, sí.
Ahora, ¿cómo eso se intentó llevar a la práctica? Al principio, cuando salió la ley estatutaria, todos los titulares era se acabó el POS, que sí, era la lista que teníamos, el plan obligatorio de salud, y que con la ley estatutaria se acababa el POS y todos teníamos derecho a todo. Ningún sistema de salud es capaz de cubrir todo lo que está en el mercado farmacéutico, porque los recursos son escasos.
No, y en el mercado de los humanos, la cantidad de humanos que se enferman de cuestiones que evidentemente son muy caras, son muchos, ¿cierto?
Sí, y ahí entonces, ¿cómo está organizado en este momento el
Exacto.
acceso a los medicamentos? Ya no se llama POS, ahora se llama Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC. La UPC es un valor estándar que le pasa el ministerio a cada EPS por cada afiliado para que le garantice los servicios y los medicamentos que están en el plan de beneficios con cargo a esa unidad per cápita, la UPC. Y tenemos otros que se llaman medicamentos sin cargo a la UPC, que básicamente equivale a lo que llamábamos antes el no POS.
Los que la gente tenía que pagar de su bolsillo, más o menos.
Sí, que no eran entregados por la EPS o que tenían que pasar por un trámite que se conocía como Comité Técnico Científico, que se hacía
Exacto.
una evaluación del caso para ver si se justificaba o no la entrega del producto o que se obtienen vía tutela.
Sí.
Y ahí esos medicamentos son financiados a través de lo que antes se llamaba FOSIGA, que ahora se llama la ADRES.
¿Cómo se llama?
ADRES, Administradora de Recursos en Salud.
Sí.
Que ese, el ADRES también surgió con la ley estatutaria. Ese fue otro cambio que hubo. Pero hasta este momento, esa ADRES solamente cubre lo no POS o lo no PB, lo no UPC, por decirlo de alguna forma, para el régimen contributivo. En el régimen subsidiado, quien tiene que financiar esos medicamentos que no están en el plan de beneficios con cargo a la UPC son las secretarías de salud.
Uy.
Y pues yo sé que el sistema se precia de ser solidario, pero es claro que la mayor parte de los recursos están a nivel nacional y no a nivel regional.
Sí, claro.
Entonces, eso genera un desbalance grande. Ahorita hay mucha expectativa porque en el Plan Nacional de Desarrollo que se acabó de aprobar, uno de los
A
artículos,
pupitrazo.
a pupitrazo limpio,
Sí.
uno de los artículos dice que van a centralizar todo lo no PBS con cargo a la UPC, o sea, todo lo que antes era no POS, se va a centralizar en ADRES. Sea de régimen subsidiado o de régimen contributivo, toda la gestión se va a hacer a través de ADRES. Eso tiene pros y contras. Pros es que no tenemos ninguna información transparente del gasto en medicamentos no cubiertos en el plan de beneficios con cargo a la UPC de los departamentos.
Claro.
Esa información es terriblemente
Escasa
oculta
y
y escasa.
escasa, sí.
Y eso es un montón de dinero que no tenemos cómo hacerle seguimiento a nivel departamental y a nivel distrital. En la ADRES, digamos que se empezó a hacer un manejo más transparente de la información. Se empezaron a generar algunos reportes que por supuesto generaban escándalo porque pues por primera vez desde una fuente oficial se podía saber exactamente cuáles laboratorios eran los que más
Claro,
le estaban sacando
claro.
el jugo al sistema. Ahorita ha habido como una especie de retroceso en esa publicación de esa información, que estamos todavía como a la expectativa de exactamente qué van a hacer con esto. Pero el hecho de que se centralice el gasto y que todo esté en una misma fuente, pues sin duda es un avance en cuanto a lo que podamos hacer de transparencia
Un
en este
poquito más
tema.
transparente, sí, un poquito más transparente.
Sí, porque todas estas prestaciones, pues digamos que salen un poco de la lógica como se organizó el sistema inicialmente, que era tener un plan básico en el que había unos recursos destinados específicamente para esto. Pero en el no PBS, pues parece que no hubiera límites. Entonces nosotros ya hemos llegado a pagar 3 billones de pesos
Sí.
en prestaciones que están por fuera de la cobertura de la UPC, por decirlo de alguna
No, y
forma.
sobre todo que eso se presta a hechos corruptos, ¿no? Yo me acuerdo cómo la posibilidad de gestionar ciertos medicamentos era hágalo a través de tutela y el asunto era una recomendación hecha desde el mismo prestación, el que estaba prestando el servicio de salud. Decía yo, esto es una locura, yo recibo una receta médica, no me la van a dar y dice, pues pongo una tutela. Y entonces vamos a lo que
Al tema.
ustedes han hecho de ¿cómo recomiendan tutelas o cómo hacen el seguimiento para el acceso de medicamentos?
De medicamentos. Bueno, esto fue un proyecto de investigación que se desarrolló en conjunto con la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, con investigadores de Argentina y de Chile. Básicamente el acceso a medicamentos por vía judicial, que conocemos en Colombia como por vía tutela, ocurre en todos los países del mundo. Digamos que los campeones en el fenómeno somos Colombia y Brasil. Son los dos sistemas que más
tutelas
tienen por acceso a servicios de salud y especialmente por acceso a medicamentos. Y nosotros hicimos un análisis cualitativo, se entrevistó a 50 actores diferentes de los 4 países, de la parte del gobierno, de la sociedad civil, de los prestadores de servicios, de las organizaciones profesionales. Y una de las principales conclusiones es que si su sistema tiene acciones judiciales, es un mal indicador. Porque se pueden presentar dos situaciones. Una, que el sistema no esté cumpliendo con su tarea y que el paciente se vea obligado a recurrir a los jueces para garantizar su derecho. Pero la otra es que está documentado que la industria esté utilizando este mecanismo,
sí,
para presionar que sus nuevos medicamentos,
sí,
que no necesariamente han demostrado que realmente funcionan o que tengan una ventaja comparado con lo que ya se está utilizando previamente, sea un mecanismo para que el sistema se vea forzado a financiarlos.
Sí.
Porque además es claro que con los precios que están colocando ahora, su objetivo no es que el paciente pague. No hay paciente que pueda pagar los precios que estamos viendo ahora. Solo lo puede hacer un tercer pagador que aglutine recursos y que tenga capacidad, que son los sistemas de salud.
Es que hace poco hubo un escándalo muy grande en los Estados Unidos, ¿cierto? Respecto a eso, incluso dentro del mismo sistema democrático, es decir, en lo que sería el equivalente a la Cámara de Representantes, hubo un debate por los altos precios y de cómo estas empresas definitivamente estaban utilizando dineros del gobierno federal para mantener las investigaciones en sus desarrollos.
Y esa fue parte de la discusión que hubo en la Asamblea Mundial de la Salud hace 2 semanas, en la que los ministros de salud decían, espere que no podemos pagar tan caro, y el punto central de esa discusión era hacer transparentes los precios de los medicamentos y los costos de la obtención, del desarrollo y de la investigación y desarrollo para llegar a esos productos. Porque normalmente el discurso de la industria es que la investigación y desarrollo es carísima, que,
sí,
los ensayos clínicos son muy caros,
sí,
que, pero cuando uno va a revisar, que era el argumento del debate que había en el Congreso estadounidense, es que pues usted no me puede decir que le sale muy caro cuando gran parte de la financiación sale de mis impuestos.
Exacto.
Del bolsillo de mis ciudadanos. Sí. Entonces, ¿por qué tengo yo que pagarle 2 veces? Primero en investigación y desarrollo y después cuando usted pone el precio que quiere en la comercialización por el mismo producto. Algo está pasando.
Sí.
Entonces, en la resolución de transparencia se discutía eso. Hay dudas con la transparencia de los precios porque en varios países, incluido Colombia, una de las formas de poder regular los precios de los medicamentos y intentar poner un freno a ese desangre es coger como referencia precios de otros países,
sí,
para establecer el nuestro.
Sí, sí.
Y esa medida ha sido manipulada por la industria porque entonces ya dependiendo de qué país coja como referencia, entonces primero lo registro en este porque este no me controla o este no está como referencia. Y ahí hay una manipulación, pero además hace negocios específicos con cada país, firmados con acuerdos de confidencialidad, en el que nosotros no sabemos el vecino cuánto está pagando.
Increíble.
Entonces, cuando yo como gobierno voy a negociar, pues no tengo ni idea cómo está el mercado.
Sí.
O porque pone un precio de referencia, dice, le vendo a, puedo decir cualquier cosa, a Uruguay a tanto, pero cuando voy a entregar el producto, no es que él dice, le hago un descuento del 50%, entonces le doy 2 por 1, pero el precio que quedó oficial fue el alto.
Claro, claro.
Entonces, hay mucha manipulación en eso, y eso era parte de lo que los gobiernos pedían en la resolución de transparencia.
Sí, y es que, anecdóticamente, yo me acuerdo que un amigo mío necesitaba un medicamento para la tensión arterial, que parece que todo, bueno, hay una gran cantidad de personas que sufren problemas de tensión arterial. Fue a España y el mismísimo medicamento era 10 veces más barato que aquí en Colombia. Y la pregunta es el desarrollo económico, lo que llaman el ingreso per cápita en España es mucho más alto que en Colombia, pero que aquí se tiene que pagar 3 o 4 veces más el medicamento.
Pues bueno, ese es otro de los mitos que digamos que la industria ha levantado en cuanto a precios, que dice que no, que el precio para cada país lo define de acuerdo a su ingreso. Y pues este es un ejemplo claro de que no, de que básicamente sí, claro, el precio lo colocan, como se dice coloquialmente, dependiendo de la cara del marrano.
Claro.
O sea, no hay una correlación entre, o sea, no hay piedad en la industria para decir, pobre, este país es de bajo, medio ingreso, venga, le pongo un precio más acorde, sino que eso está mucho más relacionado es con qué tan fuerte es la institucionalidad y qué tanto los gobiernos son capaces de imponer controles a este tipo de empresas.
Aparentemente, en nuestro país, el anterior ministro de Salud hizo muchos esfuerzos al respecto, ¿cierto?
Sí, hubo toma de medidas.
¿Y hay que reconocérselo?
Sí, yo creo que ahí dimos unos pasos importantes al ministro Gaviria. Se dieron unos pasos importantes. Al principio un poco limitados porque solo se enfocaban en los precios que el sistema pagaba por los medicamentos no POS, o sea, todo era a nivel del sistema, pero no estaba regulado el precio en las farmacias, que pues sabemos que el mercado comercial, o sea, el mercado privado de medicamentos también es muy grande porque pues no todo el mundo tiene la paciencia o el tiempo o los recursos para esperar a que salga la cita, para ir a recoger el medicamento donde la EPS diga. Y es común que uno, si se siente mal, en algunas situaciones recurra a la droguería y compre el producto.
Sí. Y ahí, no todas son drogas la rebaja.
Y no todas son drogas la rebaja. La cuña.
Que fue usado por, es decir, vendían medicamentos moderadamente baratos porque estaban haciendo otro tipo de negocios.
De negocios por detrás.
Sí.
Pero, por ejemplo, hace poco salió una publicación de hecho creo que fue el fin de semana, de la Universidad de los Andes, que dice que la demanda de anticonceptivos aumentó después de la regulación de su precio, que fue la última circular que pudo dejar emitida el gobierno anterior. Y pues esto es un problema de salud pública importantísimo. O sea, eso realmente tuvo un impacto en la calidad de vida de las mujeres, que pueden decidir si quieren o no tener hijos y cuándo los quieren tener, que es una barrera de acceso que teníamos muy grande porque pues uno no tiene la paciencia de estar yendo cada 3 meses al médico a que le den la prescripción.
Claro.
Entonces, normalmente uno lo compra es en la farmacia o en la droguería del barrio. Entonces, esto, por ejemplo, fue una regulación de precios que impactó el mercado privado, el de las droguerías de barrio,
sí,
que llegó más al consumidor, que llegó más a los pacientes y pues que estamos viendo que tiene resultados positivos.
Sí. Se nos acabó el tiempo, Claudia Marcela. Hubiéramos podido seguir hablando durante otro rato, pero es un compromiso si se llega a tener manifestaciones novedosas en esta área tan importante como es el acceso y uso de medicamentos. Por favor, nos comunicas para otro programa.
Sí. Claro que sí, porque hay mucho, o sea, con respecto al acceso a medicamentos hay muchos temas relevantes, hay otras líneas de investigación de la Fundación. Ahorita estamos peleando con el Ministerio por una declaración de interés público de todos los medicamentos de hepatitis C que están patentados, que también tienen todo el problema de los costos. Estamos trabajando en temas de regulación esencial, porque estamos teniendo un fenómeno de desindustrialización en el sector farmacéutico que era muy fuerte en Colombia.
Sí.
Y bueno, o sea, es todo un universo con diferentes aristas que podemos enfocar, entonces pues claro que sí.
Bueno.
Por aquí estaremos.
Muy bien. De nuevo muchas gracias y a ustedes, la audiencia fiel, también un saludo muy especial. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.